Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Joe Biden busca revertir el avance de Bernie Sanders en las primarias demócratas de hoy, martes, en 14 estados. El presidente Trump dice que es prematuro declarar emergencia nacional por el coronavirus. En Venezuela, familiares de un grupo de militares exigen justicia en sus casos y la preocupación por el coronavirus llega hasta el básquetbol de la NBA. Hoy es martes 3 de marzo de 2020. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Elecciones primarias en Estados Unidos. Cobertura especial de La Voz de América.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió tres respaldos clave el lunes de sus antiguos rivales para la nominación presidencial demócrata, agregando ímpetu a su campaña antes de las votaciones de las primarias hoy en más de una docena de estados conocidos como el Supermartes. La senadora Amy Klobuchar puso fin a su candidatura a la nominación presidencial demócrata el lunes y junto con el excongresista de Texas, Beto O'Rourke, respaldó a Biden en un mitin en Dallas. La retirada de Klobuchar se produjo un día después de que otro demócrata moderado, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, pusiera fin a su campaña y también respaldó a Biden el lunes. Biden espera que el impulso de su victoria en Carolina del Sur el sábado lo ayude a ganar votos en las 14 primarias estatales de este supermartes. Si los demócratas me nominan, creo que podemos vencer a Donald Trump, mantener a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y recuperar el Senado de Estados Unidos, dijo Biden. Además de Klobuchar y Buttigieg, el ambientalista multimillonario Tom Steyer también abandonó la campaña para la nominación demócrata después de la clara victoria de Biden en Carolina del Sur. El retiro de la campaña de esos tres candidatos el lunes deja a cuatro grandes contendientes demócratas. El senador Bernie Sanders de Vermont, un autodeclarado socialista demócrata, quien hasta ahora es el favorito, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, otra liberal, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un multimillonario cuyo nombre aparece en las boletas por primera vez el martes, y Biden, quien sirvió dos períodos como vicepresidente del país junto al expresidente Barack Obama. Las encuestas muestran que Biden ganará 7 de los 14 estados que votan hoy, mientras que Sanders ganaría en otros 6. Y Texas es uno de los 14 estados, precisamente, que votan hoy en las primarias demócratas en lo que se conoce, como decíamos, como el supermartes. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, está en El Paso y hacemos contacto ahora con ella para conocer cómo se prepara Texas para este supermartes. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis. Así es. Desde hace ya alrededor de 2 semanas, los votantes en El Paso, Texas, y el resto del estado han estado votando temprano. Sin embargo, las cosas cambiarían debido al retiro de estas elecciones de algunos de los precandidatos, quienes ahora le han dado su apoyo a Joe Biden. Esto definitivamente es un cambio significativo, en especial porque en lugares como El Paso, el candidato Pete Buttigieg, quien justo el día de ayer respaldó a Joe Biden ha invertido una gran cantidad de dinero y tiene seguidores que podrían irse con el candidato del Partido Demócrata, quien fuera vicepresidente de los Estados Unidos. A las 7 de la mañana, hora local, en aproximadamente 50 minutos, se estarán abriendo los puntos de votación y cerrarán a las 7 de la noche. Para las 7 y cuarto de la noche, hora local, estaremos viendo los primeros resultados. Y también hay que recordar que hay un gran número de personas que han votado en estas elecciones primarias, mucho más amplio de lo que se registró en las elecciones generales del ciclo anterior, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganó. Algo que también es importante mencionar, los demócratas son mucho más fuertes aquí en El Paso, Texas, pero eso no ha evitado que los republicanos participen en estas primarias de una manera significativa, a pesar de que ya se sabe quién es el candidato.
Celia, te quería preguntar, el favorito hasta ahora para la nominación demócrata, Bernie Sanders, parece contar con un gran entusiasmo entre los votantes jóvenes. ¿Eso se ve reflejado? ¿Lo has visto ahí en donde estás, en Texas?
Así es, definitivamente lo hemos visto. Los jóvenes, y en especial en estos estados donde se encuentra la Universidad de Texas, han respaldado mucho al candidato Bernie Sanders. Pero hay alguien más que entra en esta contienda electoral y que ha invertido mucho dinero. De hecho, ha ganado el respaldo de los políticos locales aquí en El Paso. Se trata de Michael Bloomberg, quien es el primero que estaría participando en estas elecciones. Recordemos que él no estuvo en las caucus de Iowa, ni tampoco estuvo en New Hampshire, ni en Carolina del Sur. Así que esta será también una prueba de fuego y ver si casi los 500 millones de dólares, la cantidad significativa que ha invertido en estas elecciones por medio de propaganda política, le logra avanzar o por lo menos mantenerlo en esta carrera por la Casa Blanca.
Así es. Bueno, muchas gracias, Celia, por tu informe. Estaremos siguiendo todas tus actualizaciones en torno a este super martes desde Texas. Que tengas buen día.
Lo mismo, Luis. Buen día.
Y continuamos con la información sobre el supermartes. Y en California, más de 39% de la población es hispana, pero históricamente quienes son elegibles para votar no han ido a las urnas en grandes números. Tenemos un informe al respecto con Verónica Villafañe.
Hay más de 5 millones de hispanos entre los 20 millones y medio de personas registradas para votar en las primarias de California. Pero un fuerte movimiento de empoderamiento de jóvenes latinos podría ser el factor que marque una diferencia en el 2020.
Los jóvenes, especialmente de esta generación, quieren hacer cambios.
Ellos, Luis Sánchez, director ejecutivo de Power California, que moviliza a jóvenes latinos registrarse a votar y participar en el proceso político, dice que nunca los había visto tan energizados.
Ven las cosas que están pasando con la inmigración, ven que la economía y la democracia realmente no es en su favor. No solamente se han involucrado, pero se han registrado en números que nunca hemos visto.
Más de 2 millones de latinos registrados para votar tienen de 18 a 34 años. Algunos, como Desiree Zamora, votarán por primera vez y entienden la importancia de este momento.
Los temas más importantes para mí son las viviendas, educación, inmigración y el sistema de salud.
A pesar del entusiasmo y esfuerzos masivos para motivar a la gente, la gran pregunta es cuántos latinos saldrán a votar, porque históricamente no lo hacen. Proyecciones de la Universidad del Sur de California indican que solo el 21,5% de los latinos elegibles votarán en estas primarias. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos aumenta. Y otras noticias.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Una coproducción de La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Sintonícenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Escúchenos el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos ha aumentado. Ahora son 6 las personas que han fallecido, todos en el estado noroccidental de Washington, como nos dice Tony Cano.
El número de muertos en Estados Unidos
por el nuevo coronavirus aumentó a 6 este lunes, todos en el estado de Washington, dijeron las autoridades, señalando que el contagio se ha arraigado en el noroeste del Pacífico. 5 de los 6 fallecidos eran del condado King, el más poblado de Seattle, una ciudad de más de 700.000 personas. La sexta víctima era del condado de Snohomish, dijeron las autoridades. El riesgo de que todos nos infectemos aumentará, expresó Jeff Duchin, un funcionario de salud en el condado King. Aunque la mayoría de los casos serán leves o moderados, la infección puede causar enfermedades graves y existe el potencial de que muchas personas se enfermen al mismo tiempo, agregó. El estado informó de 4 casos nuevos, 3 en el mismo hogar de ancianos, lo que elevó el número total de casos en Estados Unidos a más de 90. Aquí en la ciudad de Washington, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con representantes de las principales compañías farmacéuticas para analizar los esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. A nivel mundial, más de 3.000 personas han muerto como resultado del virus, la gran mayoría en China. Casi 90.000 personas han sido infectadas y se han registrado casos en más de 60 países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en el sureño estado de Florida, las autoridades han declarado emergencia por el coronavirus tras la confirmación de 2 casos. José Pernalete con los detalles desde Miami.
Tras la declaración de emergencia del estado de Florida por los 2 casos reportados en esa región, la tranquilidad de las costas de Miami se ve amenazada ante la posible propagación del coronavirus. En la ciudad de Miami, las autoridades anuncian que la contingencia planificada es similar a la de la prevención por desastres naturales.
En este momento se trata simplemente de tener un buen plan. Estamos tratando esto como si nos estuviéramos preparando para una tormenta, lo que significa que un brote puede o no afectarnos.
De hecho, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que los bomberos de esa jurisdicción están preparados para asistir en el Centro de Atención de Emergencias ante cualquier reporte epidemiológico. Por otra parte, desde la alcaldía de Miami advierten sobre la posible modificación del concierto de música electrónica Ultra, que atrae a visitantes de diversos países del mundo. José Perralete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, el presidente Donald Trump dice que es prematuro declarar emergencia nacional por el coronavirus. John Burnett con los detalles.
A medida que el número de casos y muertes reportados por coronavirus aumentaban el lunes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que no hay necesidad inmediata de declarar una emergencia nacional. En un mitin de campaña en el estado sureño de Carolina del Norte, el lunes por la noche, el presidente Trump se jactó de la preparación de su administración para lidiar con el coronavirus. Mi administración también ha tomado las medidas más agresivas en la historia moderna para proteger a los estadounidenses del coronavirus. Incluso con restricciones de viaje. Hoy nos reunimos con las grandes compañías farmacéuticas y realmente están trabajando duro y están trabajando de manera inteligente. Y pueden tener vacunas, creo, relativamente pronto. Y van a tener algo que te hará mejor. Y eso sucederá realmente, pensamos, incluso más pronto. El presidente Trump también dijo que su administración está haciendo todo lo posible para evitar que las personas enfermas e infectadas entren a Estados Unidos. Hay alrededor de 100 casos de coronavirus en Estados Unidos. Las 6 muertes estadounidenses por el virus COVID-19 se encuentran en el estado noroccidental de Washington, donde las autoridades dicen que la enfermedad se había propagado sin ser detectada durante aproximadamente 6 semanas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Al menos 2 tornados azotaron el martes temprano el centro de Tennessee, incluido uno que arrasó el centro de Nashville y provocó el colapso de unos 40 edificios alrededor de la ciudad, dijo la policía mientras buscaba personas heridas. Se han reportado al menos 7 muertos. Las autoridades pidieron a las personas que permanecieran en el interior al menos hasta que amaneciera para que se vieran los daños. Nashville está sufriendo y nuestra comunidad ha sido devastada, dijo el alcalde de la ciudad, John Cooper, en un tuit. En el ámbito latinoamericano, en Venezuela, familiares de un grupo de militares detenidos exigen justicia para sus casos. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Familiares de varios militares considerados presos políticos aseguran que en este momento en Venezuela no hay justicia. Acusado de supuesta conspiración contra el gobierno en disputa, desde hace 2 años el comandante Henry Medina se encuentra detenido y hasta el momento el juez que lleva el caso no ha revelado una fecha para que inicie su juicio, de acuerdo a su esposa Leonela Di Furt, quien además ratificó que las autoridades judiciales tampoco emiten boleta de excarcelación para quienes ya cumplieron sus sentencias.
Pero por lo menos que nos permitan defendernos. No es posible que tengamos 2 años detenidos y todavía no nos permiten ni siquiera asistir a la corte y demostrar nuestra inocencia. Nosotros los militares somos familiares de militares, no somos políticos. No estamos avalando ningún partido.
Por su parte, Jocelyn Carrizales, esposa del comandante Iqber Marín Chaparro, también en prisión desde hace 2 años tras haber sostenido una reunión con miembros del alto mando militar del gobierno en disputa, a quienes les expuso una serie de quejas ante la situación de los militares en los cuarteles, aseguró que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas hay mucho miedo.
Muchos militares que se nos han acercado ofreciéndonos su apoyo, pero evidentemente hay mucho miedo. Mucho miedo en los que... Bueno, no tenemos ni qué decirles, hay unos que se acercan, otros que no, pues la verdad es el miedo lo que abunda dentro de la Fuerza Armada Nacional.
En varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha pedido al sector castrense estar alerta ante eventuales actos conspirativos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con más información de América Latina.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Entrevistas, cifras.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
E invitados especiales. Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. En Argentina, al iniciarse las sesiones del Congreso y ante la llegada de una nueva misión del FMI, el presidente Alberto Fernández dijo que el país necesita un acuerdo para ponerse de pie y no volver a caer. Juan Ignacio González Prieto informa.
La directora adjunta para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Julie Kosak, y Luis Cubedú, jefe de la misión para Argentina, inician hoy una revisión técnica en Buenos Aires de la economía para definir la renegociación clave de la deuda externa. El ministro de Economía, Martín Guzmán, al presentarse en el Congreso Nacional, luego de las reuniones con el Fondo en Estados Unidos y en la cumbre del G20, volvió a insistir que la resolución debe ser ordenada y sostenible, poniendo como prioridad volver a crecer para luego pagar.
Hoy Argentina no está permitiendo que haya condicionalidades al programa económico que se está implementando.
Mientras en las calles, los movimientos sociales advierten que la crisis económica y social son muy graves para afrontar este proceso, señaló Mauro López de la organización Barrios de Pie.
Pagarle al Fondo Monetario en las condiciones que Macri nos dejó, lo único que va a hacer es que este pueblo siga por décadas sumido en la pobreza y que volvamos a tener complicaciones sociales y económicas para el desarrollo soberano de una nación.
En tanto, los mercados y los economistas como Jorge Gaguero puntualizan que el mayor desafío es enfrentar a los especuladores financieros.
No dejarse correr con los apuros. Los sectores financieros globales juegan a corto plazo, juegan al apuro, arreglos que resultan de última insostenibles, porque lo que quieren es llevarse la mayor cantidad de plata a corto plazo y después verán.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Una organización de periodistas registra más de 400 delitos contra la libertad de prensa en Nicaragua, como nos dice desde Managua Daliana Ocaña.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció más de 400 delitos contra la libertad de prensa en el país y 61 casos de violencia contra reporteros en su quehacer profesional entre los meses de diciembre de 2019 a febrero del 2020. El periodista Álvaro Navarro, integrante de la asociación, identificó a los principales agresores.
Las autoridades de la policía, en coordinación con grupos de choque, civiles armados, fanáticos del partido de gobierno, paramilitares o parapolicías.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, aseguró que ese organismo informó a las Naciones Unidas sobre la realidad de la prensa independiente en Nicaragua.
En el momento que estábamos hablando precisamente y presentando una actualización de lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua, los más objetivizados en ese momento eran precisamente ustedes, los periodistas.
Pese a las constantes denuncias, el gobierno de Nicaragua únicamente se limitó a saludar este primero de marzo a los periodistas que, según ellos, comparten con alegría y esperanza los sueños de los nicaragüenses que desean vivir en paz. En un acto el fin de semana, periodistas oficiales, agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos, acusaron a los reporteros independientes de promover mentiras financiadas por el imperio, a la vez que los calificaron como pequeños, ridículos y demoníacos agentes del imperio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA ha pedido a los jugadores que eviten intercambiar palmadas con fanáticos y desconocidos. Tampoco se recomienda que reciban algún artículo de manos de admiradores para estampar su autógrafo en este. Se trata de la medida más reciente de la liga, la cual monitorea la crisis del nuevo coronavirus que se ha propagado a casi todos los rincones del planeta. Mediante un memorándum enviado el domingo a los clubes, la NBA planteó 10 recomendaciones a los jugadores con la esperanza de reducir el riesgo de que contraigan el virus. Entre estas figura una que pide no tomar bolígrafos, marcadores, pelotas o camisetas de manos de los fanáticos que quieren un autógrafo. Asimismo, la liga informó a los equipos que realiza consultas con expertos en enfermedades infecciosas, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y el contrato para la celebración de los Juegos Olímpicos solo especifica que el evento deportivo debe celebrarse durante 2020. Así explicó el martes la ministra japonesa para la cita olímpica, Seiko Hashimoto, que respondía a una pregunta en la Cámara Alta del Parlamento. Implica que los Juegos podrían celebrarse más tarde en el año y no tendrían que empezar el 24 de julio como está previsto. Los Juegos Olímpicos de Tokio se están viendo amenazados por un virus de rápida propagación que ha causado 12 muertos en el país y que ha cancelado la mayoría de competiciones deportivas y eventos olímpicos. El COI tiene
Están escuchando La Voz de América desde Washington. Pedimos disculpas a nuestros oyentes, tuvimos un problema técnico con nuestra transmisión y vamos a continuar con otras noticias aquí en Buenos Días, América. Dos altos investigadores del Vaticano llegarán a México en marzo para recabar datos y testimonios sobre la pederastía clerical en el segundo país de mayor población católica del mundo, el cual lleva años acumulando denuncias de abusos y encubrimientos por parte de sacerdotes. De acuerdo con un comunicado de la Santa Sede emitido el lunes, la misión se llevará a cabo del 20 al 27 de marzo y está integrada por Monseñor Charles Ciscluna, arzobispo de Malta, y el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Jordi Bertomeu. Ambos religiosos forman parte de una comisión similar que fue enviada a Chile en 2018, la cual supuso tal exposición de la jerarquía religiosa del país sudamericano que todos los obispos chilenos en activo pusieron su cargo a disposición de la Iglesia. En otras noticias del ámbito internacional, el asediado primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afrontaba el martes un panorama incierto para mantenerse en el cargo, aunque los resultados preliminares mostraban a su partido Likud por delante de sus rivales en las terceras elecciones del país en menos de un año. Los sondeos a boca de urna de las televisoras israelíes apuntaban a que el Likud y sus aliados se hicieran con 59 de los 120 escaños en el Parlamento. Eso pondría al Likud y su grupo de partidos nacionalistas y ultraortodoxos al borde de la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno. Con casi un 90% de los votos ya contados, el grupo de Netanyahu parecía mantener su ventaja. Los resultados finales se esperaban para más tarde el martes y podrían dar la mayoría a Netanyahu dos semanas antes de su juicio por cargos de corrupción. Pero si los resultados oficiales igualaban a los sondeos de salida de boca de urna y el bando del mandatario no conseguía atraer desertores de la oposición, el prolongado bloque político continuaría con la perspectiva de unas cuartas elecciones. La incertidumbre no impidió a Netanyahu declarar su victoria el martes por la mañana ante entusiastas seguidores. Y ya estamos llegando al final de Buenos Días América. Desde Washington les saluda Luis Alberto Facal y les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción hoy Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twaits. Los invitamos también para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.